Muy buenas noches, soy ADR, estamos transmitiendo en vivo a través de Radio Chicoloapan. Les debíamos por ahí un programa, vamos a seguir con la lectura de Mumu y vamos a seguir analizando varias noticias que se publicaron tanto el día de hoy como ayer, ya que ayer pues ya no se pudo por la noticia triste que ya les habíamos platicado. Así que vamos a, en esa ocasión, pues recordando ese evento, vamos a empezar con música de Oscar Chávez. Y recuerden los medios de contacto. El correo es radio@sanvicentechicoloapan.com.mx. El chat es chicoloapan.net/chat. Ahí pueden enviar sus mensajes en vivo y ya los leemos al aire. O también a través de las redes sociales, donde con gusto los contactaremos. Bueno, comenzamos.
Los 100 años de Macondo sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña, don José Arcadio, y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, oboe, Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Los 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Y los años de Gabriel, trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio. Y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, oboe, Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas.
Una buena asamblea que no tiene lugar, una mala asamblea que sí tiene lugar. La gran hora había pasado. Había pasado y no había venido ninguno de los invitados, precisamente aquellos adultos a quienes más importaba. Apenas habían dado cuenta de la manifestación de los niños, así que todo había sido en vano. El sol ya se acercaba al horizonte y se ponía, grande y rojo, en un mar de nubes. Sus rayos solo rozaban los escalones superiores del viejo anfiteatro, en el que los niños, sentados, esperaban desde hacía horas. No se oía ya ninguna charla. Todos estaban tristes y callados. Las sombras se alargaban con rapidez. Pronto sería de noche. Los niños empezaban a titiritar porque hacía fresco. Una campana, a lo lejos, sonó 8 veces. Ya no cabía duda de que todo había sido un gran fracaso. Los primeros niños se levantaron y se fueron en silencio. Otros le siguieron. Nadie decía una palabra. La decepción era demasiado grande. Finalmente, Paolo se acercó a Momo y le dijo: «No vale la pena seguir esperando, Momo. Ya no vendrá nadie. Buenas noches, Momo». Y se fue. Entonces se acercó a ella Blanco y le dijo: «No hay nada que hacer, solo podemos contar ya con los no podemos contar ya con los adultos, ya lo hemos visto». Yo siempre había desconfiado un tanto, pero ahora no quiero saber nada más de ellos. También se fue, y otros le siguieron. Por fin, cuando ya se hizo oscuro, hasta los últimos niños perdieron la esperanza y se marcharon. Momo se quedó sola con Beppo y Gigi. Al cabo de un rato se levantó también el viejo barrendero.
Déjame que te cuente, limeña. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeña, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente del río y la Alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, limeña, ay, deja que te diga, morena, mis pensamientos. A ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene, morena, tus sentimientos. Aspiras de la lisura que da la flor de canela, aromada con jazmines matizando tu hermosura. Alfombras de nuevo el puente y engalanas la Alameda, que el río acompasará tu paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda.
Al cabo de un rato se levantó también el viejo barrendero. ¿También te vas? Preguntó Momo. Tengo que irme, contestó Beppo. Tengo horas extra. ¿De noche? Sí, como cosa excepcional nos envían a descargar basura. Tengo que ir allá. Pero si es domingo y además nunca antes te habían hecho hacer eso. ¿Te han hecho hacer eso? No. Pero ahora nos mandan a hacerlo excepcionalmente, dicen, porque si no, no consiguen acabar, falta de personal y todo eso. Lástima, dijo Momo, hoy me habría gustado que te quedaras conmigo. A mí también me gusta tener que irme ahora. A mí tampoco me gusta tener que irme ahora, dijo Beppo. Hasta mañana. Montó su bicicleta chirriante y desapareció en la oscuridad. Gigi silbaba una melodía melancólica. Sabía silbar muy bien y Momo le escuchaba. Pero de repente se interrumpió. Si yo también tengo que irme, dijo. Hoy es domingo y tengo que hacer de vigilante nocturno. ¿Te habías dicho ya que esta es mi última profesión? Casi se me había olvidado. Momo le miró con los ojos muy abiertos y no dijo nada. No estés triste, continuó Gigi, porque nuestro plan no haya salido tan bien como esperábamos. De todos modos, nos hemos divertido. Ha sido estupendo. Como Momo seguía callando, le acarició consolador el cabello y añadió: No te entristezcas tanto, Momo. Mañana todo parecerá diferente. Nos inventaremos algo nuevo, otra historia, ¿vale? Eso no es una historia, dijo Momo en voz baja. Gigi se levantó. Ya te entiendo, pero mañana seguiremos hablando de ello, ¿de acuerdo? Ahora tengo que irme, ya se me hace tarde, y tú deberías acostarte ya. Y se fue. mientras silbaba su canción melancólica. Así que Momo se quedó sola en el gran ruedo de piedra. La noche carecía de estrellas, el cielo se había cubierto de nubes. Se levantó un viento caluroso. No era fuerte, pero sí incesante, y de una frialdad sorprendente. Se podría decir que era un frío ceniciento. Allá lejos, delante de la gran ciudad, se alzan los grandes vertederos. Eran vertederos, montañas de cenizas, cascotes, latas, colchones viejos, residuos de plástico, cajas de cartón y todas las otras cosas que cada día se tiran en una gran ciudad y que esperaban aquí desaparecer dentro de los grandes hornos de basura. Hasta bien entrada la noche, ayudó Beppo, junto con sus compañeros, a sacar a paletas la basura de los camiones que esperaban en una larga fila, con los focos encendidos, a que los descargaran. Cuantos más vaciaban, más añadían a la cola de espera. ¡Daos prisa!, gritaban en todo el rato. ¡Vamos, vamos! ¡O no acabaremos nunca! Beppo había pedaleado y pedaleado hasta que la camisa se le quedó pegada al cuerpo. Hacía medianoche, habían acabado. Como Beppo ya era viejo y no demasiado fuerte, estaba sentado, agotado y sudoroso, en una vieja bañera, agujereada y volcada, intentando recuperar el aliento. ¡Ay! ¡Eh, Beppo!, gritó uno de sus compañeros. ¡Nosotros nos vamos a casa! ¿Vienes? ¡Un momento!, gritó Beppo, poniéndose la mano sobre el corazón que le dolía. ¿No estás bien, viejo?, preguntó otro. Estoy bien, respondió Beppo. Márchense, yo me quedo un ratito, descansando. De acuerdo, dijeron los demás. Buenas noches. Y se fueron. Se hizo el silencio. Solo las ratas correteaban por los escombros y silbaban de vez en cuando. Beppo se durmió con la cabeza apoyada en los brazos. No sabía cuánto tiempo había dormido, cuando de repente le despertó un golpe de aire frío. Miró a su alrededor y quedó al instante totalmente despejado. En toda la gigantesca montaña de escombros había hombres grises, vestidos con elegantes trajes grises, bombines grises sobre la cabeza, carteras grises, plomo en las manos y pequeños cigarros grises entre los labios. Todos callaban y miraban fijamente al punto más alto del vertedero, donde se había montado una especie de tribunal. Lo formaban tres señores que no se distinguían en nada de los demás. Durante el primer momento, Beppo tuvo miedo. Temía ser descubierto. No le permitirían estar aquí, eso estaba claro, sin que tuviera que pensar mucho sobre ello. Pero pronto se dio cuenta de que los hombres miraban como embrujados hacia la mesa. Podía ser que ni siquiera le vieran, aunque también era posible que lo tomaran por alguna pieza de basura tirada. De algún modo, Beppo decidió quedarse bien quietecito.
Cantaré este corrido con sentimiento y dolor, que trata de un mexicano con diferente sabor. Se llamaba Johnny López y le decían el OK, porque andaba derechito como espina de maguey. Sus padres y sus abuelos vinieron de Monterrey. Johnny nació en Sausalito, americano por ley. Sus padres lo encomendaban a su abuelito Miguel, que le dejó como herencia su corazón de aguamiel. Qué bonito crece Johnny, cómo le gusta jugar. La costumbre de los López es hacerse respetar. Cómo batalló en su infancia, no alcanzaba a comprender y sentía que por moreno el cielo se le iba a caer. Lo enlistaron en el army por órdenes del tío Sam. Como iba mero adelante, lo mataron en Vietnam. Vinieron con la noticia que les partió el corazón. Y los López recibieron la triste indemnización. Ese presente consiste en un morado corazón. Negro lo tienen chicano los que hacen la matazón. Dicen los americanos que para el año 2000 llegarán hasta la luna en su torre de marfil. Pobrecito Johnny López, ya lo llevan a enterrar. Miles de palomas blancas le formaron un altar. Ángeles y serafines lo vienen a recibir, porque de ahora en adelante en la gloria va a vivir. Con esta ya me despido, cuánta tristeza me da. No olviden a Johnny López, que ahorita naciendo está. Piensa, chicano, en tu origen, tienes uno y tienes dos. Naciste mexicano, dale las gracias a Dios.
Preséntense ante el alto tribunal el agente BLW 553 / C. Se oyó en medio del silencio la voz tornante del hombre que ocupaba el lugar central en la mesa. La llamada se repitió más abajo y resonó de nuevo, como un eco, por el otro lado. Entonces se abrió un callejón entre la multitud y un hombre gris subió lentamente hacia la cima del vertedero. Lo único que le distinguía de los demás era que el color de su cenicero, de su cara, era casi blanco. Finalmente se detuvo ante la mesa del tribunal. ¿Es usted el agente BLW 553 / C? Le preguntó el del medio. Sí, señor. ¿Desde cuándo trabaja usted para la caja de ahorros del tiempo?
Desde mi origen.
Entonces se sobreentiende. Guárdese esas observaciones superfluas. ¿Cuándo fue?
Hace 11 años. 3 meses, 6 días, 8 horas, 32 minutos y ahora exactamente 18 segundos. Aunque este diálogo se llevaba en voz baja, además, tenía lugar bastante lejos. El viejo Bepo podía entender palabra por palabra.
¿Sabe usted? Prosiguió el interrogatorio al hombre. Prosiguió el interrogatorio el hombre del medio. ¿Sabe usted que hay en esta ciudad un número no desdeñable de niños que hoy han paseado por toda la ciudad con carteles y pancartas y que encima tenían el terrible plan de invitar a todos a la ciudad para informarles acerca de nosotros?
Lo sé, respondió el agente.
¿Cómo se explica usted, siguió impetérrito el juez, que esos niños tuvieran noticias de nosotros y nuestras actividades?
No me lo explico, contestó el agente, pero sí puedo, permítame, una observación a este respecto. quisiera recomendar al alto tribunal que no se tomara demasiado en serio todo el asunto. Una niñería sin importancia nada más. Además, ruego al alto tribunal que tenga en cuenta que no nos ha costado nada impedir la asamblea prevista, al no dejarles tiempo a los adultos. Pero aún cuando no lo hubiéramos conseguido, los niños no habrían podido contar más que con una insignificante historia de ladrones. En mi opinión, podríamos haber permitido que la asamblea se celebrara. Para así... ¡Acusado! Le interrumpió con severidad el hombre del medio. ¿Se ha dado cuenta de dónde se encuentra? El agente se encorvó un tanto. Sí, señor, dijo con un hilo de voz. No se encuentra ante un tribunal humano, continuó el juez, sino ante un tribunal de sus semejantes. Sabe exactamente que a nosotros no puede mentirnos. ¿Por qué lo intenta? Es una deformación profesional, tartamudeó el acusado. La importancia que se le ha de dar a la manifestación de los niños, dijo el juez, hará el favor de dejar que la determine la presidencia. Pero incluso usted, acusado, sabe que nadie resulta tan peligroso para nuestro trabajo como los niños. Lo sé, confirmó tenuemente el acusado. Los niños, explicó el juez, son nuestros enemigos naturales. Si no existieran, hace tiempo que la humanidad estaría en nuestras manos. Los niños son mucho más difíciles de empujar al ahorro de tiempo que los demás hombres. Por eso, una de nuestras leyes más severas dice: a los niños les toca al final. ¿Conocía usted esa ley, acusado? Muy bien, alto tribunal, susurró este. No obstante, tenemos pruebas irrefutables, continuó el juez, de que uno de nosotros, repito, uno de nosotros ha hablado con un niño y, encima, le ha dicho la verdad acerca de nosotros. ¿Sabe usted, acusado, quién fue ese uno de nosotros? Fui yo, repuso. Destrozado, el agente BLW, diagonal 553, diagonal C. ¿Y por qué ha contravenido nuestra más severa ley? Interrogó el juez. Porque esa niña, se defendió el acusado, entorpecía enormemente nuestra labor con la gente por su influencia sobre las personas. He actuado con la mejor intención de cara a la caja de ahorros de tiempo. Sus intenciones no nos importan, repuso el juez. Solo nos importan los resultados, y los resultados obtenidos por usted en este caso, acusado, no significan ninguna ganancia de tiempo para nosotros, sino que además ha traicionado ante esa niña alguno de nuestros más importantes secretos. ¿Lo confiesa, acusado? Lo confieso, susurró la gente cabizbajo. Así pues, ¿se reconoce culpable? Sí, pero ruego que el alto tribunal considere como circunstancia atenuante que quedé literalmente embrujado por el modo en que esta niña me escuchaba, me fue sonsacando todo. Ni yo mismo puedo explicarme cómo pudo ocurrir, pero juro que así fue. Sus excusas no nos interesan. No aceptamos las circunstancias atenuantes. Nuestra ley es intransigente y no permite ninguna excepción. De todos modos, nos ocuparemos atentamente de esa niña tan notable. ¿Cómo se llama?
Momo.
¿Vive en?
Las ruinas del anfiteatro.
Está bien, repuso el juez, que había apuntado todas en su libreta de notas. ¿Puede usted estar seguro, acusado, de que esa niña no volverá a molestarnos? Nos ocuparemos de ello con todos los medios a nuestro alcance. Que esto le sirva de consuelo mientras pasamos de inmediato a la ejecución de la sentencia.
El acusado comenzó a temblar.
¿Cuál es la sentencia? Susurró.
Los tres hombres detrás de la mesa juntaron las cabezas, murmuraron algo y asintieron.
Entonces, el que estaba en medio se volvió hacia el acusado y proclamó:
por unanimidad, la sentencia contra la agente BLW diagonal 553 diagonal C es:
el acusado ha sido hallado culpable de alta traición, ha confesado su culpa, nuestra ley prescribe que, como castigo, le sea confiscado de inmediato todo el tiempo.
¡Piedad, piedad!, gritó el acusado.
Pero dos hombres grises que estaban a su lado
ya le habían arrancado la cartera plomiza y el pequeño cigarro. Entonces ocurrió algo sorprendente. En el mismo momento en que el acusado se vio sin cigarro, comenzó a volverse más y más transparente. También sus gritos se volvieron más y más apagados. Ahí estaba, tapándose la cara con las manos, mientras se disolvía literalmente en la nada. Al final, era como si el viento hiciera revolotear unas cenizas, hasta que también estas desaparecieron.
Me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios que saben fingir. Y a mi sombra pregunto si esos labios que adoro en un beso sagrado podrán. Y aunque viva prisionero, en mi soledad mi alma te dirá, te quiero. Nuestros labios guardan flama de un beso voraz que no olvidarás mañana. Flores negras del destino nos apartan sin piedad, pero el día vendrá en que seas para mí no más.
Que no es pena llorona, todo es pena para mí. La pena y la que no es pena llorona, todo es pena para mí. Ayer penaba por verte llorona, y hoy peno porque te vi. Ayer penaba por verte llorona, y hoy peno porque te vi. Ay, de mi llorona, llorona, llévame a ver. Ay, de mí, llorona, 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 llévame a ver. Donde de amores se olvida, llorona, y se empieza a padecer. Donde de amores se olvida, llorona, y se empieza a padecer. Alza los ojos y mira, llorona, allá en la mansión oscura. Alza los ojos y mira, llorona, allá en la mansión oscura. una estrella que fulgura y llorona y tristemente suspira. Es Venus que se retira, llorona, celosa de tu hermosura. Ay, de mi llorona, llorona, que sí que no. Ay, de mi llorona, 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 que sí que no. La luz que me alumbraba, llorona, en tinieblas me dejó. La luz que me alumbraba, llorona, en tinieblas me dejó. Dicen que el primer amor, ay, llorona, es grande y es verdadero. Dicen que el primer amor, ay, llorona, es grande y es verdadero. Pero el último es mejor, ay, llorona, y más grande que el primero. Pero el último es mejor, ay, llorona, y más grande que el primero. Ay, de mi llorona, llorona, dame una estrella. Ay, de mi llorona, 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 dame una estrella. ¿Qué me importa que me digan, llorona, que tú ya no eres doncella? ¿Qué me importa que me digan, llorona, que tú ya no eres doncella?
Los hombres grises se fueron en silencio. Los que habían mirado la escena y los que habían juzgado se los tragó la oscuridad. Y solo el viento gris silbaba sobre el vertedero desierto. Pepo Barrendero seguía sentado, inmóvil en su lugar, y miraba hacia el sitio donde había desaparecido el acusado. Le parecía que se había congelado y comenzaba a deshelarse en ese momento. Ahora sabía por experiencia propia que los hombres grises existían. Hacia la misma hora, el campanario lejano había tocado las 12. La pequeña Momo seguía sentada en los escalones de piedra de las ruinas. Esperaba. No había podido decir por qué, pero de algún modo sentía que debía esperar. De modo que hasta entonces no había podido decidirse irse a acostar. De repente sintió que algo tocaba su pie descalzo. Se inclinó hacia adelante, porque era muy oscuro, y vio una gran tortuga que la miraba con la cabeza levantada y una boca extrañamente sonriente. Sus inteligentes ojos negros brillaban con tal amabilidad como si de un momento a otro fueran a comenzar a hablar. Momo se inclinó hacia ella y le rascó la barbilla. «Hola, ¿quién eres tú?», preguntó en voz baja. «Es muy amable que tú, por lo menos, vengas a visitarme. Tortuga, ¿qué quieres?». Momo no sabía si es que al principio no se había dado cuenta o si no empezaba a hacerse visible hasta aquel momento, pero el caso es que, de pronto, empezaron a relucir en la tortuga unas letras que parecían salir del dibujo del caparazón. «Ven», deletreó Momo con dificultad. Sorprendida, se irguió. «¿Te refieres a mí?». Pero la tortuga ya había empezado a moverse. Al cabo de unos pocos pasos se detuvo y se volvió a mirar a la niña. «Sí que te refieres a mí», se dijo Momo. Se levantó y comenzó a caminar tras el animal. «Ve», dijo en voz baja, «yo te sigo». Pasito a pasito fue siguiendo a la tortuga, que la sacó lentamente, muy lentamente, del ruedo de piedra y tomó la dirección de la gran ciudad.
Thank you. encontrarte, voy a llevarte fuera del mundo, fuera del mundo, tú y yo, nosotros dos, ahora así, aquí, fuera del mundo, fuera del mundo, fuera del mundo.
Bueno, esto fue este capítulo del libro Momo. Pues ya para mañana o el lunes seguiremos con la historia. ¿A dónde la estará llevando a Momo esta tortuga? ¿Por qué la tortuga tiene o puede escribir en su caparazón? ¿Cómo le hace? ¿Qué pasará con Beppo que descubrió a los hombres grises? ¿Qué tramarán los hombres grises a hacer con Momo? Pues ahora sí que todo eso queda pendiente. Vamos a pasar ahora a las notas del día. Pero bueno, vamos a escuchar otra canción de Oscar Chávez. Déjenme ver cuál podríamos poner. Tenemos la de Nunca Jamás. Ahorita seguimos.
Ay, amor, ay, dolor, como un sueño se me fue, como nubes se esfumó, con el viento se envolvió, dejó de ser ese querer que mi pasión robó, con su traición tan cruel que mi alma destrozó. Sin compasión, ¿cómo fue? Yo no sé. Yo la amaba con locura, fiebre, sangre y la ternura de este cuerpo mío que hoy muere de frío, soledad y hastío y el presentimiento de no verla ya. Nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás. Ay, 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 amor. Ay, dolor. Como nube se me fue, como viento se esfumó. El sueño se envolvió, dejó de ser ese querer que mi pasión robó, con su traición tan cruel que conmigo acabó. Sin compasión, ¿cómo fue? Yo no sé. Yo la amaba con locura, fiebre, sangre y la ternura de este cuerpo mío que hoy muere de frío, soledad y hastío y el presentimiento de no verla ya. Nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás. Ay, 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 amor. Ay, dolor.
Bueno, pues ya estamos de vuelta. Comenzamos con la nota del día. Durante la mañana se publicó un boletín que difundió el gobierno del Estado de México, donde una persona que padeció COVID-19 cuenta lo complicado que es enfrentar esta enfermedad. Esta persona, relativamente joven, me parece que de 28 años, narra que, como mucha gente de nuestro municipio, pues no creía que existiera esta enfermedad, aludía a otras. Sí, tiene de 28 años. Él pensaba que era una situación económica, un invento del gobierno. Ya saben, como dice mucha gente, que no cree en el COVID, pero sí cree en otras cosas, ¿verdad? Bueno, lo importante o lo más destacado de esta narración que hace esta persona es que nos recuerda que lo más peligroso del COVID, dice esa persona, que es una persona saludable, sin ninguna enfermedad de estas que son de peligro, y menciona que sufrió muchísimo con la fiebre y la parte emocional también fue fuerte porque ya no podía estar con su familia, tenía que estar a una distancia y pues soportar todo eso, los dolores, todo eso lo va narrando. Y al final pues invita a la población a que siga las medidas de la sana distancia. Desgraciadamente en los comentarios del corte que hacemos cada noche sobre el número de afectados, por ahí no faltan algunas personas que comentan que no existe, que las personas infectadas pues no se sabe de qué colonia son, así que como si no existieran. Pero pues obviamente esas personas infectadas están en hospitales, están recibiendo servicios de salud. Y pues no va a pasar una patrulla a mostrarle a todo mundo dónde están esas personas. Menos van a decir dónde viven, porque ya sabemos que algunas personas en nuestro país como que no son mucho de creer en la ciencia. Y entonces vean lo que le están pasando a los médicos, que no falta la gente que comienza a agredirlos, les echa cloro, les pegan, les avientan piedras. O sea, hay gente que no, pues como que está en otra época, ¿no? Entonces, por seguridad de estas personas enfermas, pues no se dicen dónde están. Se respeta su privacidad. Y obviamente lo importante es que las personas sigan las medidas de la sana distancia y las medidas sanitarias que emiten las autoridades para evitar ser contagiados. La buena noticia en este tema es que, pues se supone que están contentas las autoridades federales porque la población, aunque no se vea, sí ha respondido y ha bajado la movilidad. Inclusive por ahí decían que la México-Texcoco ya había una reducción como del 50% de la movilidad habitual. Gracias a todo esto y al sacrificio que están haciendo muchos vecinos, pues se espera que ya se ha dicho que la curva esta de las infecciones pues no es tan alta como se esperaba, ha tenido una reducción bastante importante y se espera que el momento cumbre sea el día 6 de mayo. Es decir, en 5 días, que sea lo máximo. Y de ahí va a tender a disminuir. Ya para finales de mayo, pues ya estaríamos hablando de otras cosas. Entonces, pues, por favor, sigan esto de las medidas para que no la curva no siga aumentando y pronto regresemos a nuestras actividades. Bueno, antes de pasar a la siguiente nota, vamos a escuchar otra canción de Óscar Chávez.
Ahora una canción del sureste, también de la zona del Istmo. Muy graciosa, que se llama, repito el chiste, ¿verdad? Sí. Es una canción que está hecha nada más para aquellos que tienen ombligo. Se llama El Son del Ombligo. A todos los principales, también a la concurrencia, aquí yo vengo a cantarles, no más que tengan paciencia. El son de la medianoche, costumbre por tradición, que nos dejaron los viejos para alegrar el corazón. Son del ombligo, todos quieren bailar. Y yo les digo, ya se los van a tocar. Son del ombligo, todos quieren bailar. Y
Y yo les digo, ya se los van a tocar. En esta hermosa enramada, tan llena de colorido, con las hermosas peruanas, parece jardín florido. La música toca y toca, y el mayordomo bailando, con un cigarro en la boca y un principal zapateando. Suelte el ombligo, suelte el ombligo, todos quieren bailar. Y yo les digo, ya se los van a tocar. Son del ombligo, todos quieren bailar. Y yo les digo, ya se los van a tocar. Ahí les va luego un vacile, aunque peguen tres respingos, de cómo los mexicanos nos vamos volviendo gringos. Quick lunch le llaman la fonda, al señor le dicen mister. Y pa' pedirte a tu hermana te dicen give me your sister. Está muy bien el turismo, pero en toda la nación ahora toman Coca-Cola en vez de tlachicotón. Y algunos mascan su chicle y otros mastican tabaco, y hasta los mismos frijoles les dicen beans de apisaco. Pa' decirle a usted bonito le dicen que es 41. Y pa' decirle que es hijo le dicen sanabagá. Nunca le digas a un gringo qué buena vieja te traes, porque te contesta al punto que tú eres un chichiscrás. Ahora todas las pochitas andan güeras y pelonas, y hasta las mismas gatitas dicen que son chicagonas. Si te peleas con alguna, te echan de gallo a su brother. Tras de mentarte hasta el father te rompen toda la mode. Si te las das de turista y andas un poco de malas, recorre toda la Unión, pero no vayas a Dallas. No les doy la despedida, porque pronto doy la vuelta. Voy a buscar mi gringuita, que es una mosquita muerta.
Bueno, pues ya estamos de vuelta. Pasamos a la siguiente nota. Dice: en Chicoloapan se mantiene sin aumentos en los casos de COVID-19. seguimos con 36 casos confirmados. El Estado de México tendría 3,422. Y te informamos la situación en los municipios vecinos. Pues resulta que afortunadamente no se han incrementado los casos desde el día 29 de abril, desde esa fecha, y pues seguimos con 36, pero de esos 36 acumulados habría que descartar los que ya llevan más de 14 días, de acuerdo con la información que ha presentado el gobierno federal en las conferencias que hacen a las 7. Entonces hacemos una resta, de esos 36 restamos los casos que había antes de hace 15 días, en este caso ya le puse 16 de abril, entonces sería 36 menos 13, nos dan 23 casos activos y confirmados. A esos 23 podríamos aplicarles el famoso factor de estimación, es decir, multiplicar 23 por .82 y nos da 188.6 posibles casos que podría haber en el municipio, de acuerdo a esta metodología. Y bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que esas 188 personas, que ya incluirían a las que ya están ahí confirmadas y en algunos casos hospitalizadas o ambulatorias, tendríamos algunas personas que podrían estar contagiadas pero no tienen síntomas o son síntomas muy leves, están en su casa, no saben que tienen el virus, están saliendo a comprar. Entonces, por eso se les pide a la población que sigan las medidas sanitarias para que esas personas que no saben que tienen el virus o que lo están incubando, no terminen contagiando a más personas. Si se aplica esto de la sana distancia, se corta la cadena de contagios y no hay, ya no va a crecer más. Pero bueno, por ahí en Facebook publicaban, o una persona puso, pues si ya llevamos por lo menos 2 días sin crecimiento, pues ya la hicimos, a lo mejor ya llegamos al punto máximo. Pues ojalá que así fuera, pero realmente es un poquito difícil, porque recuerden que esta enfermedad se incuba de 7 a 14 días. Y si alguien se infectó en la semana pasada o en esta semana, pues van a pasar 7 días y va a botar. Entonces, cuando llevemos más de 7 días sin crecimiento, pues ya la hicimos. Entonces ya llegamos al punto máximo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto. Esperemos que no pase a mayores, que nada más sea aguantar un mes más y ya salgamos todos de la cuarentena. En el Estado de México sigue el aumento. Me parece son como 300 los que aumentaron de un día a otro. Ya son 3,422 casos confirmados. En los municipios vecinos tenemos que Neza es el que es de los más afectados de todo el Estado de México, con 465 casos acumulados. Suponiendo 465, por 8.2 nos daría 3,813. Obviamente de esos 465 habría que descartar los casos que tengan más allá de 15 días, pero aún así el número es impresionante. Neza es un municipio enorme, muy urbanizado, donde la gente también, el presidente municipal se está dando de topes porque hay un sector importante de la población que no está siguiendo las medidas sanitarias. Ya han logrado acordar con los tianguistas que ya nos instalen. Me parece que el tianguis de San Juan es el legendario y enorme tianguis, tampoco se va a instalar para tratar de que la población no esté saliendo al espacio público y así reducir los números de contagios, porque Neza sí está muy fuerte. Pues vean, 465 casos acumulados. Chimalhuacán, también otro municipio urbanizado con mucha violencia, tiene 184, sería el más afectado de los municipios que son colindantes con nosotros. Otro municipio muy afectado también sería Iztapaluca, con 115, ya van superando la barrera de los 100, y Chimalhuacán lleva para los 200. En menor rango tenemos La Paz, pero también con números altos, que tiene 74. Y Texcoco tendría 50, también subió a 50. Entonces, de todos estos municipios, nosotros seríamos los menos afectados, con 23 activos, aunque en acumulado serían 36. Sin embargo, estos datos habría que cruzarlos con la cantidad de población, porque Chicoloapa no tiene la misma población que Neza ni que Chimalhuacán. Nuestra población es muy pequeña a diferencia de Chimalhuacán. Entonces, ahí es donde veríamos en números proporcionales a la población realmente la tasa de incidencia que hay en nuestros municipios, porque pues los números que estamos, que se comparten, son números absolutos. Pero bueno, en ese momento no hay posibilidades de hacer ese ejercicio numérico, así que nos quedamos con este dato. Finalmente el gobierno del Estado de México vuelve a hacer su llamado y ofrece el número 800 900 3200 para que la población que tenga dudas o quiera recibir asesoría pueda comunicarse sin costo, y lo van a atender y los van a canalizar en caso de que sea necesario. Bueno, esa sería como que la nota. Y ahorita tenemos otra de último momento, la vamos a compartir después de la canción. Déjenme ver cuál les ponemos. Les ponemos La Casita.
Amigo, vengo de una casita que tengo por allá en el Pedregal, de una casita chiquita con jardines, alberquita y calefacción central. Tiene en el frente unas bardas que vigilan unos guardias que me manda el general. Las bardas son alambradas, muy bien electrificadas por Comisión Federal. Piedras la tienen cubierta y un guarura allí en la puerta que la Procu me prestó. En el portal una estatua estofada de oro y plata que el museo me donó. Ver un garaje tú puedes, donde caben tres Mercedes, cuatro Mustangs y un Jaguar. Y en el piso que está encima hay gimnasio, ring y esgrima, y un salón para bailar bajo un ramo que la tupe, la Virgen de Guadalupe que un arzobispo me dio. Ella cuida los dineros que me dejan mis obreros, por eso le rezo yo. Adentro está la cama que perteneció a Santana, nuestro mejor vendedor. Tengo también un armario que le trance a un anticuario que en palacio se robó. Quieres al momento casa, vestido y sustento, y una vida cual no hay dos. Ya no seas reaccionario, hazte revolucionario y que te bendiga Dios.
Ahorita regresamos.
Bueno, pues vamos a las notas de último momento. Tenemos que el diputado local de Chicolapan, Adrián Galicia, organizó durante esta semana despensas, entrega de despensas a personas en situación de vulnerabilidad. Es de las pocas veces que se le ha visto al ¿O se ha leído alguna noticia donde este diputado hace algo por el municipio de manera directa? Pues normalmente en su Face publica que está haciendo acciones a favor de la UEM de Texcoco. Pues qué bueno que ya se esté movilizando para apoyar a algunas personas. En las fotos se ve que están usando mascarillas y parece que sí tienen la sana distancia, pero se desconoce cómo seleccionaron a estas personas y si ahí va a haber más entrega de despensas y si otra persona podría solicitar el servicio. Pues no todo el mundo tiene acceso a esa información. También esperamos que los otros personajes públicos comiencen a hacer acciones similares. En forma independiente tenemos al diputado federal, la presidenta y cada uno de los regidores. No se sabe si están haciendo lo mismo, si ya están entregando despensas o lo mantienen en privado, pero también estamos a la espera de que como gobierno presenten algún plan de apoyo a los ciudadanos que están siendo afectados por el COVID-19. En primera mano, pues obviamente apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad y después el apoyo a los negocios. Pues una cosa que sí se ha criticado mucho al gobierno federal en estos momentos y al estatal y a los municipales es que pues entiende que la gente no tiene algunos que no pueden, no que puedan estar en casa estén, pero los más afectados son los negocios, donde hay que pagar renta, luz, hay que pagar al trabajador si es que hay trabajador, y ante todo pues hay que comer, ¿no? Y si no puedes abrir tu negocio, pues ¿cómo puedes atender esas necesidades? Pareciera casi como si el gobierno quisiera apoyar a los que sobrevivan en este bloque del paro. Y pues ahí estamos a la espera de que se apuren a presentar programas. Otros municipios, por decir algo, uno cercano, Texcoco, ya inició algunos programas de apoyo a su población, pero el de nosotros todavía sigue en sorpresa, o sea que no sabemos qué vaya a hacer, si es que hacen algo. Pues una crítica recurrente en el Face es que las personas cuestionan de que se decidiera dar prioridad al embellecimiento de San Vicente con tantos millones de pesos en vez de habilitar algún programa de apoyo a la población que no puede trabajar en estos momentos, pero pues de una manera u otra tiene que conseguir para comer. Pues ese es el reto que tienen las autoridades. Con eso terminamos entonces este programa. Les agradezco que me hayan acompañado. Soy ADR. Agradezco sus comentarios al correo radio@sanvicentechicolapan.com.mx. Hay un plus. Les platicaba ayer que se... Bueno, en el Face se subieron fotografías de cuando estuvo Oscar Chávez en el municipio allá por julio de 2010, una tarde que causó mucho revuelo. Pues en aquel tiempo fue un parteaguas, ya que normalmente en nuestro municipio llegan grupos de géneros más populares, como gruperos, norteñas y todo ese tipo de música, que está bien, pero es raro que lleguen otro tipo de artistas a nuestro municipio. Entonces en julio de 2010 fue cuando Oscar Chávez visitó nuestro municipio y pues por ahí nos estuvieron compartiendo algunas anécdotas. Por ejemplo, una persona nos platicaba que cuando comenzó su concierto empezaban a gritar consignas a favor de Atenco, y en aquel momento el gobierno, creo que era el gobierno municipal, pues habilitó un operativo hacia estas personas que se estaban manifestando. Pues fueron otros tiempos. Actualmente pues ya se esperaría que esto no se repitiera, pero pues quién sabe, ¿no? Pues así el COVID-19 se llevó a uno de los artistas más importantes que tiene México de esta época. Y pues ni modo, así son las cosas. Nos despedimos con una de sus canciones más conocidas, que es La Mariana. Gracias y hasta la próxima.
Me quisiera comer un panecillo con azúcar y canela muy caliente. Me quisiera arrancar hasta los dientes tan solo por tu amor. Me quisiera comer un panecillo con azúcar y canela muy caliente. Me quisiera arrancar hasta los dientes tan solo por tu amor. Por ti, bella Mariana, por ti lo puedo todo. El mundo entero si me mandas, te lo pongo de otro modo. El mundo entero si me mandas, te lo pongo de otro modo. Porque yo sé la química retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Porque yo sé la química retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Volaré del uno al otro polo, imitando a los globos aerostáticos, hasta encontrar la piedra filosófica, cuadrada o triangular. Pues por mi físico, retórico y poético, astrónomo, filósofo y político, sin duda soy el hombre más científico que en el mundo puede haber. Porque yo sé la química retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Porque yo sé la química retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Haré que los pecados capitales sean obras meritorias para el cielo. Haré que los demonios del infierno se salgan a confesar. Bajaré al fondo de los infiernos, sacaré a los diablos de la cola. A cada uno le daré yo su pistola para ver si saben pelear. Porque yo sé la química retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Porque yo sé la química retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Por ti, bella Mariana, ¿a quién debo de amar? Si el mar te molestara con sus olas, yo lo mandaría a secar. Porque yo sé la química retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Porque yo sé la química retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Por ti, bella Mariana, por ti lo puedo todo. El mundo entero si me mandas, te lo pongo de otro modo. El mundo entero si me mandas, te lo pongo de otro modo.